Vida en familia hoy.
El matrimonio es un instrumento de Dios para enseñarnos a ser más como Jesús, más humildes. Escuchemos a Ron Dill.
Si está atascado en su orgullo, mirando la paja en el ojo de la otra persona, jamás podrá lidiar con la viga de su ojo, ni podrá empezar a madurar individualmente, como persona, ni estará dispuesto a ser vulnerable a ese nivel. Es lo que yo llamo desnudarse, porque quedo expuesto como realmente soy. Este es el verdadero yo. Esto es lo que soy. Eso es lo que hace la humildad. Me hace lidiar conmigo de un modo muy honesto y genuino.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepín. Hoy invertiremos nuestro tiempo para pensar en cómo el perfecto amor, en verdad, echa fuera el temor de un matrimonio y de una familia. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. En esta serie hemos reflexionado en los miedos que forman parte de nuestra vida y que se evidencian en nuestra vida familiar.
Sí, Roberto. Miedos que acompañan a los miembros de una familia reconstituida y vamos al resto de familias también. Ron Dill explica que el antídoto al temor es la humildad. Cuando usted afronta primero su propio temor y su orgullo, bueno, eso abre la puerta para el amor y la paz en su matrimonio.
Ron Dill es el pastor que lidera el área que se dedica a las familias compuestas y reconstruidas en Vida en Familia Hoy. Es un escritor y orador bien conocido y especialista en el tema. Él escribió el libro Tus hijos, los míos y nosotros. Probablemente no exista otra persona en el ámbito cristiano que se haya enfocado más en los problemas que afrontan las familias compuestas que Ron.
Y le aseguro que usted aprenderá mucho del consejo honesto y práctico que trae Ron sobre cómo lidiar con nuestros temores. Escuchemos, pues, el último fragmento de su exposición.
En la relación matrimonial, este es el principio. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y los cónyuges también. Y los hijos también. Y los compañeros de trabajo también. Y los empleados también. Ellos responden mejor a la humildad. Su corazón se ablandará cuando usted se ablande, cuando usted ve la viga de su propio ojo y no la paja del ojo ajeno. Cuando empieza a lidiar con la forma en que usted maneja sus temores y preocupaciones, cuando empieza a actuar de un modo piadoso y humilde. Por lo tanto, el antídoto para el factor miedo es un cambio en su corazón, para ser humilde en la concepción que tiene de sí mismo. Ahora, ¿cómo lo logro? ¿Cómo llega a ser humilde en lo que tiene que ver con usted mismo? Me gustaría compartirle una estrategia. Defina cuatro cosas. Defina su miedo, defina sus acciones comunes, defina la verdad y defina lo que hará diferente. Esta estrategia la tomé del trabajo de un buen amigo mío, Terry Hargrave, quien es terapeuta en el Seminario Teológico de Fuller. Quiero darle el crédito por sus ideas. Es fascinante porque, en realidad, hay algo de científico en la forma en que su cerebro cambia cuando se dedica a esto de la humildad. Es como si volviera a trazar el esquema de su mente. Desde que usted era un bebé hasta la edad adulta, puede que haya llevado a cabo los mismos patrones una y otra vez. Eso crea una pequeña rutina en su cerebro, ¿verdad? Es un modo simplista de decirlo, pero las vías neuronales en su cerebro del estímulo a la respuesta quedan muy, pero muy arraigadas. Usted puede realmente cambiar ese patrón al rehacerlo una y otra vez. Es fascinante, ¿no le parece? En otras palabras, Dios sabe lo genial que es la humildad cuando lo implementamos. Tiene un enlace profundo para desarrollar el cambio de quiénes somos. Pensemos por un momento en ese viejo baile del miedo. Lo que sé sobre mí. Defina su miedo. Lo que normalmente temo es el control. Lo que normalmente hago con eso es que me pongo a la defensiva, ¿no es así? Ahí es cuando normalmente comienzo a pelear conmigo sobre lo que acabas de decir. La verdad es, estoy aprendiendo que en realidad te importo. A pesar de que me siento un poco controlado, no estás tratando de controlarme.
Lo entiendo. Solo estás tratando de llegar a mí. Entonces, lo que voy a hacer diferente en ese momento es que en lugar de pelear contigo, como normalmente lo hago, voy a tratar de escuchar. Voy a tratar de detenerme, de no decir mucho y simplemente hacer una pausa para tratar de escucharte. Voy a tratar de entender lo que eso significa para ti. Voy a tratar de no ponerme a la defensiva. A ver, ¿esa será la solución que arregle mágicamente todas las cosas? ¿Eso significa que mágicamente todo será maravilloso y todos serán felices de un día para el otro? No. Pero en ese momento tan minúsculo, acabamos de detener ese miedo horrible y desquiciado. Nos fuimos por un pequeño desvío, nos desviamos del miedo y ahora tenemos la oportunidad de ir a un lugar diferente. Por cierto, si hago todo esto, imagínese, damas, que su esposo entra. Usted se sienta en la mesa y le dice con una oración. Él responde, «¡Wow! Lo que sé sobre mí es que en ese momento siento que me quieres controlar. Pero lo que sé sobre mí es que no es un problema tuyo, sino mío. Antes solía echarte la culpa por eso. Solía acusarte de tratar de ser mi mamá, pero ahora entiendo que, en realidad, no estás tratando de controlarme porque la verdad es que no es lo que deseas. Solamente quieres buscar la forma de lidiar con la situación con este hijo». Así que no me estás controlando. Y él dice todas estas cosas en voz alta. Está hablando como un loco y usted simplemente está escuchándolo. Luego, él termina diciendo, entonces lo que voy a hacer es respirar profundamente, orar. Señor, por favor, ayúdame a calmarme. Y voy a tratar de escuchar sin ser reactivo. A ver, damas, si usted está acostumbrada a que él siempre reaccione, a que él siempre huya, a que le diga, estás tratando de ser mi mamá, pero él hiciera algo así, ¿cómo se sentiría? En shock. Tendríamos que levantarla del piso, tal vez hacerle resucitación. ¿Y qué más viene con esto? ¿Alivio? ¿Agradecimiento? ¿Tal vez gracia? Creo que el corazón de esa mujer acaba de calmarse un poquito. Él cambió, así que ella cambió también. ¿Esto nos lleva a algo mejor? Claro que sí. ¿Sabemos exactamente a dónde? No. Pero habrá una mayor probabilidad de que seamos movidos por la gracia en lugar de ser impulsados por el miedo. Este es el detalle. Si mis deseos son satisfechos y el miedo toma el control, yo entonces empezaré a reaccionar en mi temor. Pero sí, en humildad, puedo actuar de otra manera, ahora respondemos una vez más con base en el deseo. Eso normalmente es mucho mejor porque es la verdad, que él es un ridículo porque ama a su mujer y ella es una ridícula porque ama a su esposo. No es porque ella lo odie, ese es el punto, sino que ella simplemente está tratando de llegar a él. Pero esa es la manera en que ha tratado de hacerlo. Y en el pasado no le ha funcionado. Sin embargo, cuando ella se tranquiliza y se comporta un poquito diferente, de repente, todo tiene sentido y entonces a lo mejor puedan encontrarse mutuamente. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes y los cónyuges también. Aquí es donde Dios nos hace madurar. Cuando empezamos a tratar con nosotros mismos de una manera honesta, genuina y humilde, no podemos hacer otra cosa que comenzar a madurar. No podemos hacer otra cosa que volvernos más amorosos y más llenos de gracia. Allí es cuando notamos las deficiencias en nosotros mismos y cuando dejamos que Dios cambie lo que somos, que nos ayude a madurar como personas. Eso es en parte de lo que se trata el matrimonio. Se trata de ayudarnos a que seamos más como Jesús. No se supone que debe ser fácil. Es un discipulado. Su matrimonio es un acto de discipulado. Pero si está atascado en su orgullo, mirando la paja en el ojo de la otra persona, jamás podrá lidiar con la viga de su ojo, ni podrá empezar a madurar individualmente como persona, ni estará dispuesto a ser vulnerable a ese nivel. Es lo que yo llamo desnudarse, porque quedo expuesto como realmente soy. Este es el verdadero yo. Esto es lo que soy. Eso es lo que hace la humildad. Me hace lidiar conmigo de un modo muy honesto y también genuino. ¿Sabe una cosa, amiga y amigo? Me parece que este diálogo nos lleva de regreso al huerto del Edén, porque en ese lugar, Adán y Eva caminaban junto a Dios, desnudos y sin avergonzarse. Esto quiere decir que eran vulnerables, no solo el uno con el otro, sino también lo eran delante de Dios. Todo estaba bien, todo era bueno. No me importaba que mi pareja me conociera por completo. No se refiere a una desnudez física solamente. Es una metáfora para decir que estaban desnudos emocionalmente, espiritualmente, que eran vulnerables en su intimidad y en la conexión que tenían el uno con el otro. Y vulnerable para definir quién soy yo. Ambos nos humillamos delante del Dios Santo porque estamos aquí con Él y todo es bueno, todo está bien. Luego llegó el día en que se levantó el orgullo. De repente dijeron, podemos hacerlo a nuestra manera, caramba. No necesitamos las reglas de Dios. Mis reglas están bien, yo estoy bien, tú eres un desastre y vamos a comer ese fruto. Dios los resiste y los expulsa. Entonces pasaron de estar desnudos y sin avergonzarse a estar vestidos y escondidos. Y desde ese día hasta hoy nos hemos escondido por el miedo, huyendo de la vulnerabilidad, de la intimidad de ser conocidos. Pero si se reviste de humildad, si vuelve a estar desnudo y sin avergonzarse con respecto a quién es usted, si lo reconoce y lidia primero con su vida, estará invitando a la gracia en la experiencia que transforma esa interacción y la envía en direcciones diferentes, la envía de regreso al diseño original. Esa es la ironía. Alguien tiene que dar el primer paso. Alguien tiene que revestirse de humildad. Si en su matrimonio están compitiendo, compitan para ver quién es el primero en revestirse de humildad. Bueno, porque todos ganan cuando eso sucede. El punto es que el orgullo, la soberbia, produce oposición de todos, de su cónyuge, de sus hijos, de sus hijastros, de su ex, de todos. La humildad produce gracia y la gracia siempre nos mueve en la dirección correcta.
Bueno, hemos escuchado la última parte de un mensaje de Ron Dill. Este mensaje fue ofrecido a los líderes que trabajan con parejas que están en matrimonios compuestos o reconstruidos. Hace algunos años llevamos a cabo un evento con cientos de líderes de todo el país que llegaron para dialogar sobre el ministerio a familias reconstruidas y compuestas. Ron Dill platicó con ellos como parte de ese evento. De verdad esperamos y oramos para que este sea un movimiento que despegue en nuestra sociedad.
Debería despegar porque este es, en mi opinión, el tipo de familia que más crece, el tipo de matrimonio que se da con mayor frecuencia hoy en día. Tenemos muchísimas familias compuestas, muchas familias reconstruidas que están siendo formadas. Me parece que la Iglesia tiene que estar ahí para proveer ayuda y esperanza.
Estuvimos junto a usted, John Varela como Ron Dill, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.